Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Les adelantaba, tenemos con nosotros al teléfono a Victoria Ortega. Victoria, ¿cómo estás?
Muy bien, Arcadio. Muy buenos días.
Bienvenida, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. Lo primero, felicitaros a ti, a tu equipo, al equipo del Consejo por el desarrollo de la convocatoria de este 13º Congreso de la Abogacía Española.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy muy contentos y en realidad lo de menos es, como decimos nosotros, los más directos, ¿no? Sino que la sensación que se ha recibido de todos los congresistas ha sido muy positiva, ¿sabes? Sí. Con lo cual, pues oye, estamos encantados.
Éxito de participación en este excelente escenario de PortAventura, ¿eh? Y ya tenemos las conclusiones, ¿eh? Precisamente con participación de un grupo muy extenso, más de 1,000 profesionales. Todo orientado a ese desafío, ¿no? que supone en estos momentos la justicia a fecha de hoy, y tenemos que plantearnos, claro, como bien he oído ya por tu parte, de que la justicia en efecto a fecha de hoy es una cuestión de Estado.
Claro, efectivamente. Mira, como sabes, se habían configurado unas ponencias previamente, ¿sí? Y ya desde hace tiempo se procedió a enviar comunicaciones por parte de los congresistas manifestando en lo que estaban de acuerdo, en lo que no, lo que habría que añadir y demás, ¿no?
Doy fe de
y todo eso es todo lo que se ha tratado, se ha debatido, podríamos en puntos partir de planteamientos muy distintos, ¿no? Pero sí, lo cierto es que yo creo que lo que es más importante es que hemos conseguido unos y otros llegar a conclusiones, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajarlas, presentarlas ante los órganos correspondientes y trabajar para que salgan en todo caso, y lo vamos a conseguir.
Yo creo que la justicia necesita, lo decía antes, y permíteme esta expresión coloquial, un poquito más que un baño de pintura, una mano de pintura, y me imagino que la abogacía tiene muchísimo, muchísimo que decir, sobre todo para que eso, esa crisis de reputación que tiene la justicia en estos momentos y algunos planteamientos de independencia, pues quede bien claro que no es así, porque luego las sentencias son justas, las sentencias no tienen nada que ver con esa imagen, ¿no?
Efectivamente, partimos de la base de que tenemos una justicia absolutamente independiente. Eso no lo estábamos cuestionando en ningún caso. Lo que tenemos que conseguir también es en su actuación que sea eficaz, que sea eficiente, que los plazos de resolución sean aceptables. Sí. Es decir, todos esos aspectos que no funcionan. Lo que no hemos cuestionado es la independencia, porque la ciudadanía en sí tampoco la cuestiona, que en definitiva es la destinataria, ¿no?, de las resoluciones judiciales, y tampoco la cuestiona.
Tenemos que hablar, por lo tanto, de dotación y de medios, ¿no? Hay que procurar, ¿no te parece?
Y de gestión
también. De
dotaciones y medios, ¿sabes? Que muchas veces solo los medios personales y materiales tampoco valen. Hay que tener una capacidad de gestión para hacerlo, como digo, de una forma eficaz.
Uh-huh. Esto nos lleva, como decía al principio, a un pacto de Estado. Es decir, no sería, porque precisamente ahora estamos con eso, con huelgas de diferentes cuerpos de funcionarios, los unos apoyando a los otros, todos parece que alineados en el fondo. ¿No crees que sería quizás un momento de reflexionar y decir, bueno, vamos a tomarnos a la justicia todavía más en serio, y como apuntáis en vuestras declaraciones, al margen de decisiones partidistas y políticas?
Claro, efectivamente, las dos cosas son fundamentales. Por eso quisimos poner ese lema al Congreso, ¿no? Por una cultura del acuerdo. Es que hay que hablar los temas y hay que llegar a acuerdos sobre los temas fundamentales, y desde ahí ya derivar un pacto de Estado. Nosotros en el Pleno votamos una propuesta y como sabes, bueno, pues salió aprobada unánimemente. Uh-huh. La vamos a hacer llegar a los órganos competentes, pero lo importante es que sean todos los la, las instituciones que trabajan en la administración de justicia, las que representan a la ciudadanía, los grupos políticos, pero también en su caso los sindicatos, los consumidores y usuarios, todos los que seamos capaces de llegar a unos mínimos para que esto funcione debidamente.
Hace falta un...
Sería muy importante. Sí. Se hizo en su día, pero ya llevamos 20 años para actualizarlo y sería fundamental el hacerlo.
Sería importante también que viéramos cristalizada esa ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Que no sé cuándo va a llegar.
También, que le hemos dado tantas vueltas, ¿verdad?
Sí.
Y que es absolutamente imprescindible. Y además, en cuestiones básicas de lo que es la reforma, se puede decir que, hombre, son honrosísimas excepciones, pero que estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en la investigación por parte del Ministerio Fiscal, estamos todos de acuerdo en conseguir una celeridad en los trámites de investigación, muchísimas cosas. Entonces, sería muy positivo también que saliera. De una vez comprendo que para eso no es este el momento más indicado con el tiempo que queda de legislatura, ¿no? En realidad no va a dar tiempo, pero sería bueno que en la próxima empezáramos ya con ello.
Sí. En cuanto a las propuestas, a las conclusiones concretas, hay una que siempre nos preocupa, es recurrente, y es la voluntad por parte de los propios letrados de que haya transparencia, por ejemplo, con el cliente en materia de honorarios, ¿no? O que tengamos mayor apoyo también en secreto, ¿no?
Hemos quedado esto en el proyecto de ley de defensa, ¿sí? Que es, en su artículo 6, aparece recogido como un derecho del cliente, el futuro justiciable,
sí.
El conocer perfectamente lo que le va a costar, el pleito que quiere iniciar.
Es fundamental.
Entonces,
sí.
Este es un tema que se pone uno de acuerdo, lógicamente, con su abogado y punto.
Claro.
Lo que nos falta es el supuesto imposición de costas. Porque el cliente, lógicamente, pregunta, ¿y si perdemos, qué va a pasar?
Uh-huh.
Esa es la pregunta que hay que contestar. En su momento se han tenido unos baremos, unas referencias, bien, el Tribunal Supremo ha indicado que así como estaba no era correcto, pues hay que buscar una solución. Por ese motivo, este es un derecho que tiene el ciudadano, saber lo que le va a costar el litigio que va a empezar, para saber si empieza o no le empieza, ¿no?
Claro,
entonces,
sí.
Este es un tema que hay que solucionar y hay que solucionarlo urgentemente.
Uh-huh. Y luego, en estos momentos es inevitable que hablemos de la irrupción de nuevos modelos de negocio, todo ese tema de la inteligencia artificial. Yo a título personal me pregunto también, llevo mucho tiempo diciéndolo, acerca del intrusismo también en nuestra profesión, ¿no? Puede bajar la calidad, igual no damos suficiente garantía, pero es que no somos los letrados, sino vete tú a saber quién está detrás de esas herramientas, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, yo en este tema, ¿no? Toda la transformación tecnológica en su conjunto de inteligencia artificial, creo que tenemos que tener en la inteligencia humana, en este caso, para saber aprovechar bien las fortalezas y no dejarnos atemorizar por las amenazas, que no digo yo que no las haya, sino que hay que ser conscientes de ellos para saber manejarlas. Entonces, pero aprovecharnos las fortalezas, que tiene muchas, nos ha ayudado la tecnología a vivir y a poder trabajar todo el tiempo de la pandemia.
Claro.
En cuanto al tema de la inteligencia artificial, a mí me gusta pensar que siempre y en todo caso tiene que haber un ser humano que dé los datos.
Sin duda.
Entonces, probablemente eso es lo que hay que controlar. ¿Quién está dando los datos?
Uh-huh.
Eso me parece que es el factor importante. Y luego, que hay otro aspecto que solo pone el ser humano, que es la empatía, ¿no?
Uh-huh.
En el tratamiento con el cliente, en el tratamiento de muchas situaciones. Entonces, yo creo que ese conjunto nos puede ayudar a centrarnos bien en lo que estamos hablando. Es claro que no podemos cerrar los ojos ni podemos ignorarlo, pero sí centrarlo bien, yo creo.
Esa relación personal que tenemos con los clientes y que a lo mejor, no sé, a través de algún tipo de medio electrónico se puede, pero siempre viendo al cliente, siempre atendiéndole, ¿no?
Claro.
Siempre conociendo el cliente al letrado y al revés también, ¿no? Es decir,
claro,
congeniando ambas partes, ¿no? Sí.
Claro. Sí, sí, sí. O sea, es imprescindible. Si a día de hoy le damos tanta importancia, no tenemos por qué dejar de darle importancia.
Sí. Otro capítulo.
Entonces vamos al positivo. Vamos al positivo y...
Otro capítulo, Victoria, el tema de la presunción de inocencia y, el refuerzo, digamos, que debemos de... que queremos todos que venga de la mano de la ley del derecho de defensa, ¿no?
Sí, 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 claro, sin duda, ¿no? Pero sí, ese es uno de los puntos que es base, ¿no? Estado de derecho, ¿no?
Sí. Entonces,
y además es algo de la regulación y el desarrollo jurisprudencial que ha tenido siempre la presunción de inocencia en nuestro país, es algo de lo que nos hemos sentido siempre orgullosos, ¿no? Entonces, es algo que hay que mantener y que reforzar.
Victoria, cada vez que hablamos de formación, y es un tema que me preocupa y me interesa, y en este programa lo hemos tratado en muchas ocasiones, siempre hay compañeros que nos llaman y nos dicen, oye, pero no está aclarado algo que he visto que en el programa y en las conclusiones sí que habláis de ello, y es el tema del coste de la formación, por una parte, el tema de las ayudas o no para especializarse, incluso la obligatoriedad o no de especialización, que a lo mejor a algunos ya pues, nos queda un poco tarde, pero de cara a las nuevas generaciones sí que se lo plantean.
Claro, claro. Vamos a ver, yo creo que los colegios de abogacía, los consejos, el Consejo General, a lo que tienden que tender es a una igualdad de oportunidades en formación para todos los compañeros y compañeras. Entonces, tener una formación de excelencia no puede depender de estar viviendo en un sitio o en otro. Todos tienen derecho a esa formación de excelencia.
Claro.
Y a eso es a lo que tenemos que llegar. Y ahí es, y ahora hablo en nombre del Consejo, donde se tiene que mover el Consejo. En cuanto a la especialización, tenemos que partir siempre, que siempre se va a mantener, un ejercicio generalista. Se va a mantener siempre.
Bien.
Y desde luego que tampoco se puede prohibir el trabajar en materias que son especialidades por no tener un título. Cuestión distinta es que el que se llame especialista en algo, ese tenga que tener una formación específica y tenga que acreditarla.
Muy buen matiz, sí.
Ahí está un poco el punto y vamos a tener que trabajar mucho en ello y efectivamente lo que dices es el articular los medios para que todo el mundo pueda acceder.
Estamos acabando, Victoria. No podemos olvidarnos de los compañeros de la justicia gratuita, de ese modelo en el que España es una referencia y que está pidiendo, yo que sé, a gritos una nueva ley, ¿no?
Estamos pidiendo una nueva ley porque es absolutamente imprescindible. Una ley que fue magnífica en su momento, porque claro, obviamente ya quedó antigua. Y entonces necesitamos un nuevo texto legal. Pero ¿qué sucede? Lo que hablaba antes con la LECRIN, ¿no? Para un texto legal ahora en la legislatura íntegro, pues parece que no se va a llegar. Entonces lo que pretendemos es que aquellos puntos que son total y absolutamente imprescindibles se modifiquen y lo queremos llevar para que vaya como adicional esa modificación en la ley de defensa, que fue lo que aprobamos en el Congreso. Después, como sabes, de un debate, de toda una serie de propuestas, de unas votaciones, eso quedó aprobado. Pongo un ejemplo, el tema de que se recoja la defensa de las personas jurídicas cuando sí es requerido por los órganos jurisdiccionales. No tiene ningún sentido que después de la modificación del Código Penal y que aparezcan las personas jurídicas se las esté defendiendo porque sí se requiere por el tribunal y luego esas cantidades nos indemnicen a los letrados y trabajen durante meses sin percibir cantidad alguna. Me parece que son cosas que no pueden esperar a una modificación integral de la ley, sino que hay que hacerlo con carácter inmediato. Entonces, todas estas cosas que se votaron el miércoles, justo las voy a llevar para que se tengan en cuenta como enmiendas.
Bueno, yo estoy encantado como un letrado más también de poder hacerme eco y divulgar entre pues la comunidad del mundo pues eso no jurídico precisamente las palabras diálogo, las palabras acuerdo, las palabras unanimidad, incluso en algunos casos que se han barajado en este congreso, que son un ejemplo de quizás algo que deberíamos practicar más en nuestra sociedad si queremos ese sistema judicial pues eso, moderno y a que todos nos gusta. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de Abogacía, muchas gracias por tu colaboración. Seguimos en contacto y ánimo y a seguir en la misma línea, por favor.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre que queráis. Muchas gracias.
Gracias.